Lo adelantaba Belén Almolaciz hace un ratito y se lo venimos contando a ustedes desde primeras horas de la mañana. Se trata de un suceso que ha ocurrido aquí en nuestra comunidad y que nos ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por la edad de los protagonistas. Una chica menor de 13 años ha apuñalado ayer a un compañero del Instituto de Enseñanza Secundaria Valdebernardo, que está en el distrito madrileño de Vicálvaro. La víctima, de 14 años, fue atendida en primera instancia por sanitarios del SAMUR y luego fue trasladado al Hospital del Niño Jesús con pronóstico reservado. Presentaba 5 heridas incisas que han necesitado de la intervención de los médicos para poder cerrarlas, y aunque su estado no reviste de gravedad, el hecho en sí de que una chica de 13 años, estamos hablando de una niña de 13 años, entre en una clase de un instituto y apuñale reiteradamente a un compañero de 14, realmente es muy preocupante. En las puertas de ese instituto tenemos a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Está siendo una mañana difícil tanto para los alumnos como para los padres y madres, también por supuesto para los docentes de este Instituto Público Valdebernardo. Y ese apuñalamiento ocurría a última hora de la mañana de ayer sin que la mayoría de los chavales se enterara.
Vamos a escuchar. Fue a última hora, pero no nos enteramos después, solamente cuando salimos.
¿Y conocéis a las dos personas?
Pues de vista, porque eran de primero la ESO y solo de vista, y porque han pasado fotos y eso.
¿Y sabéis cómo está el chaval?
No, eso no.
¿Tú qué sabes?
No tengo ni idea, sinceramente. Yo estaba haciendo un examen cuando escuché los gritos y tal, y yo digo, guau, menudos tontos que están gritando, pues no era un apuñalamiento o algo, digo, no sé, no me enteré luego después, así que...
¿Y qué esperáis hoy? ¿Que os den alguna explicación por parte de los profesores, de la dirección?
Sinceramente, no sé. A lo mejor pasarán clase por clase explicando la situación y no creo que mucho más.
Nosotros hemos hablado con la dirección del centro, sí, que han declinado hacer declaraciones, Eli, y los padres a los que hemos entrevistado esta mañana están muy molestos por la falta de información.
El problema es que ahora mismo las familias de todo el barrio, sobre todo las del instituto, pues se encuentran, y sus hijos, pues con el malestar del no saber qué pasa. Ni información de la secretaría, la directora tampoco te recibe a día de hoy. Entiendo que están reunidos para ver qué van a tratar, pero es que ayer tampoco hubo comunicados. El AMPA está trabajando en ello también, pero como te comento, mal estar en el barrio.
Y me parece que es muy interesante también el punto de vista de Raquel, que es madre de una alumna de cuarto de la ESO, es además orientadora en otros institutos de la Comunidad de Madrid, y escuchar todo lo que nos ha contado de lo que ella ve en el interior de los institutos.
Pues nada, ayer me llamó a mediodía mi hija y me dice, no te puedes imaginar lo que ha pasado en el instituto para una vez que me quedo en casa, porque ayer mi hija estaba mala, tenía gastroenteritis y se había quedado en casa. Entonces nosotros vivimos ahí mismo y veíamos pues todo, me veía a mi hija todo el jaleo. Entonces yo según venía para casa de trabajar, yo soy orientadora en institutos, además, o sea, trabajo en estas cosas. Y nada, y me dijo que habían apuñalado a un niño y digo, ¿cómo? Y claro, yo no me lo podía creer. Entonces, cuando ella llega a casa, pues me contó un poco y ella estaba todo el rato en redes intentando saber quién había sido. Y cuando se enteró de quién había sido, pues dijo que sí, que sabía quién era la niña, que la conocía, que se intentó hacer amiga de ella al principio del curso, pero que no, bueno, pues que no la conocía más que de eso, de que sabía quién era lo sabía y sabía quiénes eran sus amigas y eso. Entonces se sintió un poco mal todo el día, la verdad, estuvo todo el día bastante nerviosa.
¿Y te contó si intuía que podía haber pasado, si había relación entre esos dos niños o qué se comenta?
Ella salió con sus amigas y se encontraron con otra amiga de la implicada y contó su versión. La amiga de la implicada contó pues que tenía una relación con el otro chico, que el chico parece ser que la hacía pues un poquito de lo que llaman ahora muchas veces bullying, que no se sabe si es bullying o simplemente que se metía con ella mucho, pero bueno, que se metía con ella. Eso dice la chica. Uh-huh. Es versiones de los chicos, hay que tomarlas con precaución. Y entonces, pues bueno, contaba eso, que habían estado alguna vez, eran novios, habían estado en un piso, por lo visto, eso es lo que contaba la niña.
¿Un piso tan pequeño?
Eso es lo que yo alucino, pero vamos, eso es lo que contaba también siempre testimonios de menores que, bueno, pues no son exactos, Y eso contó, y que por lo visto el chico, pues eso, se había pasado con ella, se había intentado propasar y tal, y contó pues un poco lo que hizo ella aquí en el instituto, pues que le consiguió las llaves de una clase, no sé qué, le intentó allí tener el suelo para que no se defendiera, le apuñaló y salió corriendo el chaval a pedir ayuda.
¿Lo de las llaves, que es que no lo entiendo?
Es que dice que la amiga de la chica dice que con las llaves de la clase, pues que como que le intentó dejar dentro de la clase o algo así.
¿Encerrarle?
Sí, o sea que después para que no pudiera pedir ayuda, pero por lo visto pues no le salió, el otro forcejeó y salió corriendo después de las puñaladas. Pero eso es la versión que contradice otra versión que están dando ahora de que fue en el pasillo, o sea que no se sabe cuál fue realmente lo que pasó en las puñaladas.
Y ¿es algo de las familias de estos chavales, si están encima de ellos o...?
No tengo ni idea, pero vamos... Yo me imagino que eso de quedarse solos en casa tan jóvenes y estar saliendo tan jóvenes con chicos y tal, tienen mucho descontrol. Las redes sociales, sí que es verdad que en Instagram hay muchas páginas peligrosísimas que les enseñan a cortarse, les enseñan a hacerse cosas a su cuerpo y, bueno, es un descontrol el que hay terrible con las redes. Es
y tú
muy
que eres
peligroso.
Orientadora profesional y que estás muy cerca, ¿no?, de la mentalidad también de esta gente y al orientador, ¿eso cómo se vive también desde mal, la parte profesional mal. Y la parte de padres?
Mal, porque nos faltan todos los medios del mundo, porque no hay salud mental infanto-juvenil, porque las listas de espera son exageradas. Yo llevo este año hechas derivaciones a salud mental, no sé si recuerdo ahora mismo 10, que son una pasada, son muchísimas, pero porque lo necesitan los chavales. Los padres están desarbolados, no concilian, no llegan a casa, están solos, no hablan con ellos, no conocen. Yo he destapado cosas con entrevistas con padres como que no conocían a sus hijos, como que los veían por primera vez. Esto está ocurriendo en el día a día y de verdad que tienen unos profesionales, chapó en los centros públicos, pero chapó, unos profesionales de primer orden, que hacemos muchísimo más de lo que podemos. Y me incluyo dentro de las posibilidades, y que esto para nada, aquí son culpables los profesionales de educación, porque son cosas que además empiezan a gestarse fuera de los centros. En los centros se tiene muchísimo control, tanto sobre el acoso como sobre el bullying, por lo menos en los centros donde yo trabajo, que son los institutos públicos de esta comunidad, y he trabajado en muchos, créeme. Y la verdad es que muy bien, muy bien. La gente se implica muchísimo. Es un poco más un tema sociocultural y de falta de medios y consecuencia de la crisis en las familias la que provoca estas situaciones, porque de verdad que los padres trabajando los dos a destajo y ni tiempo ni de llamar al instituto para ver cómo va su hijo, todos los días los veo, o sea, pero todos los días.
Vosotros, en este caso, como orientadores profesionales, ¿qué tipo de trabajo realizáis y qué tipo también de información ofrecéis, ¿no?, a los distintos profesionales que trabajan en el centro? ¿Cuál es vuestra labor?
Nuestra labor con los tutores es coordinar planes de actuación de todas estas cuestiones que se salen un poco de lo académico. Entonces, además, en la Comunidad de Madrid está el plan director, que estamos en coordinación con la policía local y las policías municipales y las policías nacionales para hacer planes de prevención, especialmente en ciberbullying, redes sociales. Todo esto lo hacemos, digamos que, por así decirlo, en un distrito. Están los institutos en colaboración con la Junta Municipal y con la policía y con los servicios, otros agentes sociales, entonces vienen a dar esas charlas a los centros. Es una parte súper importante para que los chicos y las niñas, desde que entran en primero de la ESO, conozcan todo este mundo y los peligros que conlleva. Y eso lo coordinamos nosotros, pues eso, estableciendo horarios, planes, metiendo a tal grupo a tales sesiones.
Y observando mucho.
Y observando un montón, porque nosotros hablamos con los tutores, tenemos una coordinación semanal. Es que son cosas que la gente a lo mejor a veces no conoce, pero es que eso es súper útil, porque te coordinas con los tutores y te van contando todas las semanas cosas que pasan en sus clases, lo detectan, te lo dicen, tú llamas a sus padres, vienen los padres, oye, mira, hemos detectado esto, y así.
No queremos alarmar tampoco a los siguientes, pero ¿qué tipo de problemas has detectado tú en las aulas en las que has trabajado?
A ver, hay mucha normalidad en esta comunidad. No quieres alarmar y yo tampoco quiero alarmar. Está todo súper, súper planificado. Tenemos unos protocolos de actuación muy estrictos y muy formales. Somos muy profesionales los que estamos trabajando en las aulas, pero mucho. Y estamos muy preparados, además, porque son duras las oposiciones, es dura la instrucción, es dura la preparación. Entonces, es verdad, es que no es para alarmarse. Lo que sucede, yo te vuelvo a insistir, es un poco consecuencia de otras variables. Y desde luego, si no hay nadie en casa, si las familias están pasándolo mal, Y si económicamente todo el mundo tiene muchísimos problemas y la conciliación en este país no funciona y encima los servicios sanitarios se han rebajado. Yo cuando empecé a trabajar en esto, para que te das una idea, hace 10 años, las derivaciones a salud mental funcionaban de maravilla. Y aparte había profesionales nuestros, los de audición y lenguaje, por ejemplo, que atienden a los niños con problemas de dislexia, también estaban allí incluidos en una plantilla de sanitaria. Eso se acabó.
Y has tenido la oportunidad de hablar ahora, después de lo sucedido con los orientadores, con la directora, te lo digo porque sí que me he encontrado con padres que están un poco molestos por la falta de información, sabemos que están reunidos evaluando la situación.
No se puede dar información a los padres hasta que todos los cabos estén atados. Está la policía guiándoles en las actuaciones, está la fiscalía de menores, está la inspección educativa. No se puede dar a los padres más que la información cuando ya esté todo bajo secreto de sumario, bajo el estudio que tienen que realizar las autoridades públicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo muy bien a los padres, pero no hay que alarmarse, es que no va a pasar nada. Esto está pues como un día normal, solo que no va a ser normal porque todo el mundo habla de lo mismo. Pero no hay que tener alarma social. Y nada, yo particularmente no he hablado con mi colega, que le conozco, pero me imagino que lo tienen que estar pasando fatal porque los orientadores somos Diana para lo bueno, para lo malo, estamos ahí, ¿vale?
¿Y el chaval, sabéis cómo se encuentra?
No tengo ni idea, ayer sabía que estaba en la UCI, pero parece ser que no tenía dañados ningunos órganos vitales, entonces parece ser que se recuperará, pero no lo sé, yo sé por las noticias, por vosotros.
¿Y la chica?
Nada, no sé nada, de la chica no sé absolutamente nada, no te puedo ayudar ahí.
Eli, es la información y la opinión también de Raquel, pues sí, que es madre de una alumna de este instituto público de cuarto de la ESO y que además se trabaja como orientadora profesional en otros institutos de la Comunidad de Madrid.
Pues desde luego es un testimonio muy valioso para intentar entender algo que es muy difícilmente entendible de alguna manera. Vamos a saber también, o tenemos mucho interés en saber también qué ocurre cuando estamos hablando de menores que agreden y que además de lo hacen de una forma tan violenta, como es el caso de esta chica, de esta alumna del Instituto de Enseñanza Secundaria Valdebernardo de Vicálvaro, que entra en una clase, recuerdo, entra ayer en una clase y prácticamente sin mediar palabra apuñala a un compañero de 14 años. No una vez ni dos, 5 veces. Bueno, nos acompaña Antonio Martínez, que es abogado de familia y fundador de portalabogados.es. Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo que está claro es que según la ley, esta chica es menor de edad y por lo tanto es inimputable, ¿verdad?
Sí, lo dice el Código Penal, que los menores de 18 años pues que no son responsables criminalmente. Entonces, penalmente no se puede hacer nada.
Bueno, ¿y qué se hace en estos casos?
Bueno, en estos casos habría que acudir a la ley del menor. Lo que pasa es que la ley del menor, hay una frontera, es decir, están los que tienen más de 14 años y los que tienen menos de 14 años.
Sí.
Los que tienen más de 14 años no son imputables criminalmente, pero sí que tienen unas determinadas medidas, pues como poder acudir a un centro de menores, digamos que un régimen un poco más severo. El que tiene menos de 14 años, pues es
este
un
caso
régimen mucho más laxo. Entonces, al final, pues nos vamos a medidas, digamos, educativas dentro de la familia, pues si este menor se encuentra en una situación de desamparo y digamos que los padres, pues, o de abandono, los padres pues no hacen nada, pues entrarían los servicios sociales, en este caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero lamentablemente no se puede hacer mucho más, porque el sistema penal español es así.
O sea que en este caso...
Sí.
No, te decía Antonio, en este caso esta chica de 13 años, que recordemos apuñalaba ayer a un compañero, queda, digamos, bajo la custodia de sus padres, bajo la responsabilidad de sus padres, y ya está.
Y ya está.
O sea, hoy podría acudir tranquilamente al instituto como un día cualquiera.
Sí.
Ya.
Digamos que el espíritu que tiene la norma...
Sí.
O sea, cuando hablamos de menores, el espíritu que tiene la norma es lo que puedan ser normas, digamos, un poco de naturaleza penal, pero el objetivo básicamente es educativo, es imponer medidas, algún tipo de medida, bueno, para que, digamos, que estos menores no hayan cometido este delito, como son menores, pues intenten reeducar y reinsertarse en la sociedad, ¿no? Llevarlos por un buen camino y que no acaben cuando tengan 18 años, pues, siguiendo pues con los mismos delitos o haciendo cosas peores, ¿no? Entonces, tampoco se va a ir a casa, es decir, se impondrán algún tipo de medidas algún tipo de trabajo social, pero todo muy limitado a, bueno, pues lo que es al ámbito familiar, ¿no? Al ámbito reeducativo. En este caso, lo lógico es que el colegio, para empezar, adopte algún tipo de medida, y evidentemente pues no creo que está alguna poda volver a este colegio.
O sea, que el colegio sí puede adoptar una medida de sanción, por ejemplo, la expulsión del centro.
Claro.
Ahí la ley no se mete. Supongo que ahí...
No, porque ya es un régimen interno
Exactamente.
Del colegio. El colegio pues tendrá que, en los casos en los cuales se ha comentado algún tipo de medida grave, como es el apuñalamiento, pues evidentemente pues lo expulsarán, lógicamente, ¿no?
Antonio, en muchas ocasiones, y cada vez que ocurre algo parecido a esto, volvemos a hablar otra vez de la ley del menor, si es adecuada, si no es adecuada, si conviene o es necesaria una modificación de la legislación. Hay quien apunta que en vez de, digamos, poner la lista o el tope en una edad determinada, habría que hablar de delitos en concretos. Es decir, si un menor lo que comete es un robo, pues evidentemente a lo mejor... pues debíamos dejarlo tal cual está, es decir, introducir medidas reeducativas. Pero si de lo que estamos hablando es de un intento de homicidio, de asesinato, a lo mejor habría que medirlo por otro baremo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, no tiene ningún sentido que un menor que viola a una chica o que hiere de gravedad a otra persona, pues digamos que hay que reeducarlo y que adoptemos una postura paternalista. O sea, evidentemente habrá que combinar medidas pues para que esta persona pueda salir adelante, porque a lo mejor es una etapa de su vida y se puede reeducar, ¿no? Pero tampoco dejar todo a la reeducación. O sea, ha cometido un hecho muy grave y de alguna manera pues tendría que pagar por ello. Lo que pasa que el problema son los principios. Es decir, estamos ante un sistema que lo que pretende, básicamente, no pretende castigar, sino pretende reeducar. Entonces, mientras el espíritu de la norma no se cambie, pues es muy complicado.
Claro, es que nos encontramos, no es el caso, pero en otro tipo de delitos nos encontramos incluso con menores, no será la primera vez que lo escuchamos, con menores que son utilizados conscientemente para cometer delitos porque se sabe precisamente que se van de rositas. Y claro, esto está empezando a ser muy preocupante porque ya los propios menores, actualmente existen vías de información, bueno, por todas partes, quiero decir, son los propios menores los que saben que hagan lo que hagan, no les va a pasar nada.
Sí, es así. Otra cosa es que en estos casos, por ejemplo, la familia de la víctima pueda plantearse por la vía civil exigir algún tipo de indemnización a los padres, ¿no? Uh-huh. Esa es una vía que se puede hacer también.
Ya, claro. Supongo que es una vía que tú aconsejas. Quiero decir que hay muchas veces que no conocemos nada de esta familia, pero que te toquen el bolsillo muchas veces más efectivo que cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, yo creo que es muy efectivo. Uh-huh. Muy efectivo porque al final... Desde mi punto de vista, unos padres que a lo mejor pues tienen dejar con los hijos o permiten este tipo de hechos, pues si saben que tienen que afrontar una pena económica, una sanción, pues es muy probable que ya se lo piensen mejor y ponga más interés en que su hijo no cometa este tipo de actos y tenga una mejor educación, claro.
En fin, que hasta que no cambien las leyes estamos todos desprotegidos, de alguna manera,
sí,
porque
totalmente.
El hecho de que alguien sea un menor no quiere decir que sea inofensivo. Oye, hay chicos de 13 años o chicas de 13 años que para empezar a mí me sacan la cabeza, o sea que en fuerza física y luego esa sensación de impunidad que tienen, que es cierta porque son impunes, así que todos
sí,
deberíamos preocuparnos un poco en modificar esto.
Es muy complicado, es complicado porque, claro, es lo que digo, ¿no? También puedes decir que una persona, y hay casos que lo dudo, pero bueno, una persona se puede equivocar una vez en su vida.
Sí.
Y que tú no puedes condenar a una persona de 13 años porque te cargas su vida, básicamente. Entonces, claro, pues está esa opinión y luego está la otra de que igual esa persona destroza la vida de la víctima, ¿no? Entonces, combinar esos dos principios, encontrar un sistema legal que combine esos dos principios, pues no es fácil.
Bueno, pero es bueno, a lo que deberíamos tender, ¿no? A reeducar, evidentemente, estamos hablando de niños, pero al mismo tiempo también a castigar, a que sepan que hay cosas, hay límites y hay rayas que no se pueden traspasar. En fin, Antonio Martínez, abogado de familia y fundador de portalabogados.es, muchísimas gracias por haber estado
gracias,
con nosotros.
Gracias,
un abrazo. Un
placer.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Un día.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.